Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 26 de abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual.
Nunca te olvides, sigue siendo mía.
Es también el día de felicitar a quienes se llamen Basileo, Cleto, Pascasio, Peregrino o Isidoros. Pues así estamos, con miedo. Y es que vivimos tiempos de gran inestabilidad a nivel global. Que si pandemias, que si guerras, que si amenazas nucleares. El miedo se ha convertido en un estado de ánimo casi colectivo, azuzado por las redes sociales, por los amantes de las conspiraciones, por las predicciones catastrofistas y por una moralidad impuesta que nos obliga a medir lo que hacemos, lo que decimos y casi, casi lo que pensamos. Bueno, de esto sabe mucho el psiquiatra experto en psicología evolucionista Pablo Malo Ocejo, que hoy va a ser nuestro primer invitado, porque nuestra segunda invitada va a ser ella.
Buenos días, Madrid. Soy Catalina Llorente, alcaldesa del Vellón, y me apetece mucho compartir un rato de radio contigo y con Nieves y descubriros más de mí y de mi pueblo, y compartir experiencias.
Pues así me gusta, Catalina, una mujer sin miedo a demostrarnos que las alcaldesas también son humanas.
Lo estoy apostando todo a esto. Me juego mi reputación y, literalmente, hasta mi vida.
Bueno, pues así es el trabajo de los especialistas de cine. Pasan desapercibidos, pero se juegan la vida en cada escena que interpretan. Hoy, aprovechando el estreno de la película protagonizada por Ryan Gosling, que se llama así, El Especialista, Ana Moreno ha elaborado un reportaje sobre estos héroes casi siempre anónimos que vamos a escuchar en la tercera hora del programa, no sin antes hacer un repaso a la actualidad de los últimos 7 días en la semana, según Momón, y justo antes de que Rubén Ruiz nos muestra lo que le ha llamado la atención de nuestro planeta Tierra, visto desde su planeta R. Y hay que hacer un repasito mirando al pasado, Nieves, así que vamos con las efemérides de hoy.
Venga, pues empiezo felicitando a los colchoneros, porque un día como hoy, de 1903, nacía, impulsado por un grupo de estudiantes vascos, el Atlético de Madrid. Mucho después, hace hoy 47 años, abría sus puertas Estudio 54, que pronto se convertiría en el símbolo de las noches de discoteca en Nueva York. Los paparazzi estaban prohibidos, una vez cerradas las puertas, allí se vivía de todo al máximo, horas de desenfreno, de música, de glamour, cualquier exceso estaba permitido, un club neoyorquino que era lugar de encuentro de muchas celebridades del cine, de la música, de la moda, del arte. Y de sus muchas fiestas fue sonada la celebración del 30 cumpleaños de la entonces mujer del cantante Mick Jagger, la actriz Bianca Jagger, quien asistió al evento en un hermoso caballo blanco. Hasta su cierre en 1986, Estudio 54 fue lugar de encuentro, como decía, de grandes celebridades: Andy Warhol, Woody Allen, Truman Capote, Dalí, Calvin Klein, Elizabeth Taylor, Karl Lagerfeld, Jackie Kennedy y también, ¿por qué no?, Rod Stewart. Que un 26 de abril de 1982 fue víctima de un atraco a punta de pistola en Los Ángeles. El cantante estaba de compras con su hija pequeña y su asistente por Sunset Boulevard en Hollywood cuando a plena luz del día van hacia el coche y de pronto a punta de pistola un individuo le pide las llaves del Porsche. Stewart obedece, velando sobre todo por la seguridad de la niña, le da las llaves y es en ese momento de tensión cuando se produce un momento cómico contado a posteriori, claro. Y es que resulta que el ladrón, una vez que intenta arrancar el Porsche, no puede. Y entonces vuelve otra vez a Rod Stewart y a punta de pistola le va acompañando por el lateral para decirle que, por favor, le arranque el vehículo.
Te está diciendo Rod Stewart mientras canta que no quiere hablar de eso.
Sí.
just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart?
Es nuestro faro y nuestra guía, que ahora dice que listen, que escuchemos a Belera Morácid, que tiene que contarnos quién nació tal día como hoy.
Pues mira, uno de nuestros grandes poetas, miembro de la generación del 27, aunque antes de eso fue profesor especializado en derecho mercantil. Y es que no empezó a escribir hasta pasados los 18, pero a partir de ahí surgió la mayor de sus historias de amor.
Mi poesía ha sido una compañía continua de mi vida.
Vicente Aleixandre, que ya no concebiría jamás su vida sin esa poesía. Un mundo al que llegó cuando durante unas vacaciones conoció a Dámaso Alonso. Fue él quien le descubrió a Juan Ramón Jiménez, a Gustavo Adolfo Bécquer, a Rubén Darío, a Antonio Machado. Sus inicios fueron en secreto. Escribía para sí mismo y lo escondía. Hasta que un buen día sus amigos descubrieron de manera casual algunos de esos poemas. Eran buenos, le dijeron, merece la pena que sean publicados. Así que le animaron y se le empezó a leer en la Revista de Occidente.
Se querían de día, sobre el mar, bajo el cielo.
Con serios problemas de salud, prácticamente la totalidad de su obra la escribió en la cama, primero por obligación, después, pues porque ya se acostumbró. Cuando le llegó el Premio Nobel de Literatura, no pudo acudir a recogerlo precisamente porque no se encontraba bien. Dijo, eso sí, que el galardón era para él la respuesta simbólica de un mundo completo de lectores que le aplaudían y que le decían que le gustaba su obra. Hoy Vicente Aleixandre habría cumplido 126 años.
Y en el espejo, tu pasaje, fluir, desvanecerse.
Estés donde estés, muchas felicidades.
Clara Esteban, palabra y frase de este día.
Pues nuestra palabra para este viernes es cuchipanda, una palabra que entró en el diccionario a finales del siglo XIX y que parece que se mantiene en uso, incluso que se ha revitalizado en los últimos tiempos, aunque eso sí, ha evolucionado. Podemos incluso afirmar pues que se ha puesto de nuevo de moda y que el diccionario define como comida que toman juntas y regocijadamente varias personas. El sentido que se le da ahora es más bien de pandilla, pandilla de amigos y amigas de mucha confianza. La RAE insiste en que es más bien sinónimo de fiesta, banquete, jolgorio o francachela, que es otra palabra que también está al alza últimamente. En cualquier caso, nos encanta esta palabra cuchipanda, aunque hay quien la dice como cuchipandi, terminada en i, en diminutivo. Vamos con la frase. Uno de los nombres propios de la semana es el del escritor leonés Luis Mateo Díez, último premio Cervantes, y precisamente de su discurso hemos tomado la frase de hoy. Dice Luis Mateo Díez en ese discurso de agradecimiento del premio Cervantes: nada me interesa menos que yo mismo, y dice que de esa actitud, de esa situación proviene lo que narrativamente me importa, el interés de ese cuento de la vida que pretendo con la conquista de lo ajeno. Una frase en la que el autor de La Fuente de la Edad o El Expediente del Náufrago o Camino de Perdición habla de lo que a él le interesa de su escritura, pero es una frase que se puede aplicar a cualquiera, salir de nuestro propio yo, explorar fuera lo que pasa a nuestro alrededor para aprender y encontrar otras historias, otras opiniones y otras miradas.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
¡Olé, olé!
Pero ha llegado ya hace 10 horas y cuarto, Sergio.
Pero sí, llevamos ya un ratito de viernes.
Hombre, perdona, es llevamos mucho.
Se nos está escapando ya el viernes.
¿Tú crees?
Sí.
Ya esto, ya, es, ya nada, está, ya, es está, ya estamos en sábado. Pues hay que ir adelantando que vamos a pedir a los oyentes para que se den prisita.
Hoy, ¿qué te has llegado a encontrar al abrir una puerta? ¿Abriste una puerta sin llamar y encontraste a tu jefe peinando sobre sus rodillas su peluquín? ¿Abriste puerta de un armario y estaba escondido el ligue de tu hija? ¿Abriste una puertecilla y apareció el ratoncito Pérez? 628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz, WhatsApp o Telegram.
Pero venís todas de un
festivo. ¿Pero ya ha acabado?
¿Quién?
Sergio Martín
sí,
Romo.
Sí, sí.
¿Ya ha acabado, seguro?
Sí, ya abre la puerta ya.
Ya, es que ha abierto la puerta.
Sí, breve, ¿no?
Y lo que ha encontrado es un pasillo y se ha ido, ¿no?
Bueno, yo vengo con toda la azúcar del mundo.
Ah,
y
bueno.
Es que hoy, el reto de hoy tiene que ver con el azúcar.
Muy bien. ¿Qué cosa más rara?
¿Cómo es el azúcar mirada por un microscopio electrónico de barrido? ¿Cómo es? Pues ¿y no cómo es ella?
No tengo ni la menor idea.
Pues te vas a tener que decidir. Hay dos posibilidades.
¿Sí? ¿Sí?
La opción A, que es como...
Parece una estrella.
Es
como...
Una estrella,
o sea,
sí.
Parece un copo de nieve.
Bueno, en realidad es un hexágono.
Sí.
Así un poquito raro. Parece una florecilla también.
Sí,
que
también
hay
puede ser una flor.
Bueno,
sí.
Y podría ser lo más parecido a unos cubitos de hielo.
La otra foto, sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí. Dos fotografías. No se parecen en nada.
Pues...
Pero podrían ser.
Hay
cualquiera
que
de las dos podría ser azúcar.
Hay que decidirse porque la pregunta de hoy en el reto es... ¿Cuál de ellas es una muestra de azúcar?
¿La A o la B?
¿O las dos?
Ah, bueno... la posibilidad que no está en ningún sitio es que no sea
ver,
ninguna
una
azúcar.
De las
hay
dos,
una, por lo menos,
una de las
que
dos
es azúcar.
Al menos
bien.
Es azúcar. ¿Pueden Muy ser
bien.
Las dos?
Uh-huh. ¿Cómo jugamos a esto?
Pues entrando en X Twitter, @buenosdiasom, se miran las fotitos y se decide. Pues mira, el hexágono, el que parece un hexágono.
La florecilla. Los cubitos de hielo.
Los cubitos, la B, o bien que las dos son azúcar.
Muy bien, pues a la 1-5, como siempre, resolvemos, ¿no?
La solución,
resolvemos,
hombre, claro.
Perfecto. Pero de aquí entonces...
De vez en cuando estaré por aquí.
Exactamente, nos van dando o pistas o despistas,
más
dependiendo.
Bien despistas, ¿verdad,
despistas,
Juan José?
Despistas, casi
despista,
siempre.
Despista, despista.
Gracias, Carlos. Like the Savior did, and that's all I want. I am a son of God. I am a son of God. He expects me to be faithful, and I will make him proud in all I do and all I say. I'll be clean and I'll be kind, find the wrong and make it right, till I finally see his face. I am a son of God.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo desde las 4, 6 horas frenéticas en el partido de la onda, con primera, segunda, primera federación y baloncesto. Nueva final del Rayo en Villarreal, lo mismo que el Alcorcón en casa con el Eldense y el Atlético de Madrid B ante el Algeciras. El Estudiantes quiere afianzar su sueño para el ascenso a la ACB ante el Cáceres. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado 1000 opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
A la
la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
A nadie se le escapa que estamos viviendo tiempos de una gran inestabilidad a nivel global y, por lo tanto, de un gran miedo a nivel global. Primero fue la pandemia, después ha sido la guerra de Ucrania, en estos momentos la guerra de Israel, la intervención de Irán. Sabemos que hay misiles nucleares apuntando a todas partes. Todo esto puede llegar a generarnos una angustia muy importante. Efectivamente, hay cuestiones que son muy objetivas, lo que pasa es lo que pasa, luego están las cuestiones subjetivas, pero unas y otras, bueno, pues pueden llegar incluso a provocarnos algún tipo de inestabilidad, desde luego emocional, pero quién sabe si también inestabilidad mental. Bueno, tenemos con nosotros ya a Pablo Malocejo, que es psiquiatra, experto en psicología evolucionista y autor de un libro súper interesante que lleva por título Los peligros de la moralidad. Pablo Malocejo, muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación a hablar un ratito con vosotros.
Bueno, antes de meternos en este fregado que anunciaba yo, ¿qué hace un psiquiatra siendo experto en psicología? Pero esto no estabais pegados, los psiquiatras y los psicólogos, de alguna manera.
Bueno, un poco sí. Bueno, se llama psicología evolucionista, pero también hay psiquiatría evolucionista. Es un poco el pensar que la mente humana también ha evolucionado y que nuestras emociones y incluso los trastornos mentales, etcétera, pues tienen una historia evolutiva y investigar un poquito eso. Y se hace tanto desde la psiquiatría como desde la psicología.
Bueno, vamos ya a lo mollar del tema, decía yo, que estamos viviendo unos momentos de inestabilidad mundial que no se conocían. Pues fíjate tú, desde el principio de los años 60, es verdad que hemos tenido un paréntesis ahí en medio, donde la Guerra Fría ya parecía que no existía, donde más o menos siempre ha habido conflictos en cualquier parte del mundo, pero de pronto parece que se nos ha caído todo encima. Primero la pandemia, que era algo, vamos, inimaginable hace nada, hace 5 años, era o 6 años. Inimaginable. Ahora nos encontramos con conflictos muy cerca de nosotros, el de Ucrania, por ejemplo, es que está en Europa, y nos encontramos con el problema de Israel y esa amenaza de Irán de utilizar misiles nucleares. Realmente todo esto está provocando muchísima ansiedad. ¿Cómo se puede gestionar, si es que hay alguna manera de gestionar ese miedo o esa ansiedad?
Bueno, no creo que haya una manera de gestionarlo. Quizás que las instituciones y los gobiernos, etcétera, pues nos informaran con veracidad de las cosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño y me enteré por primera vez del tema de las armas nucleares, y era cuando la Guerra Fría, y cuando yo soy nacido en el 58, y yo pasé una angustia tremenda. Yo solo pensar que había dos potencias ahí que podían arrasar el planeta y tal, pues como crío que era, o sea, realmente me preocupaba el asunto y lo pasaba con mucha angustia. Creo que lo que hay que hacer es informar de una manera veraz, por ejemplo, con el COVID, cosa que no se ha hecho, y no se ha hecho desde las instituciones, que es un poco lo que me parece a mí más grave, porque se ha hablado mucho de la desinformación de los antivacunas, etcétera, los conspiranoicos, pero no se ha hablado de la desinformación procedente de las instituciones, de los gobiernos y de las instituciones oficiales y de los medios de comunicación. Por ejemplo, hay una encuesta del año 2021 de Gallup, donde se preguntaba a la gente a ver qué riesgo creen que había de hospitalización si cogías la infección del COVID, y los progresistas, el 40% decían que era el 50% o mayor. O sea, la gente pensaba que cogías el COVID y ibas al hospital de cabeza.
Sí.
Y eso se debió a una política de meter miedo, claramente, de los gobiernos y de las instituciones. De meter miedo porque, bueno, era lo que les favorecía para que la gente, en fin, acatara más las órdenes, quedarte en casa, ponerte las vacunas, los pasaportes, etcétera. Esa desinformación se podía haber corregido. La cifra real es de un 0 o un 5%, pero ni los medios ni los gobiernos hicieron nada para corregir esas cifras. Y en muchas cosas... La guerra de Ucrania, que sí. acabas de mencionar, pues también nos vendieron que Putin iba a invadir toda Europa. No hay ningún dato de que Putin fuera a invadir toda Europa. Es un conflicto étnico nacionalista derivado de la fractura de la URSS, con una especie de guerra civil en Ucrania, con dos almas, la ucraniana, tal, podemos discutir muchas cosas, pero no hay datos objetivos de que Putin iba a invadir pues ni Polonia, ni Alemania, ni Italia, ni España, y que iba a llegar hasta Cádiz. No había datos de eso. Si nos han vendido ese miedo... Yo creo que los que mandan y las élites nos venden esos miedos para, bueno, luego vendernos los pues que hay que atacar a Putin y que hay que aumentar el presupuesto en defensa o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que para que tuviéramos una visión más realista deberían decirnos la verdad, decir, mira, el COVID es una enfermedad, tiene este riesgo, tal, vamos a hacer esto, pero no decirnos que todo el mundo ingresa, que todo el mundo va a acabar fatal o negar, por ejemplo, la inmunidad natural, como se hizo en aquellos momentos. Pues a dar la infección y te decían, no, a haber pasado la infección no sirve de nada, hay que vacunarse. Yo soy médico, no soy experto en inmunología, pero sí que es mejor que pases la infección con el bicho completo y todas las proteínas que no que te den solo una proteína.
Yeah.
Quiero decir que ha habido mucha manipulación, y no por los antivacunas solo, que por supuesto que sí, conspiranoicos, sino por organismos oficiales. Y esto es un poco lo que a mí me parece preocupante, porque en esta sociedad de las autopistas de la información, de Internet, de un acceso a la información que debería ser muy fácil, pero hay tanta información y es tan abrumadora que un ciudadano medio no puede encontrar. Hoy en día es mucho más difícil saber cuál es la verdad, creo yo, que hace 50 años. Porque si tú eres electricista y llegas a casa a las 8 de la noche y no tienes tiempo para ponerte a investigar la historia de Ucrania o el COVID que es y las proteínas, etcétera, los laboratorios que hay en Wuhan o lo que sea. O sea, entonces te tienes que fiar de los medios de prensa y de lo que te dice tu gobierno. Y lo que te dicen los medios de prensa y tu gobierno, pues muchas veces es lo que les conviene y no es la realidad.
Efectivamente, pero siempre ha existido, por un lado, la desinformación, por otro lado, la manipulación y, por otro lado, la propaganda. Pero es verdad, son tres patas, digamos, de un trípode muy, muy peligroso, pero es verdad que en estos momentos, bueno, pues debido a esa facilidad que tenemos todos al acceso a la información, bueno, pues seguramente todo eso que no forma parte de la realidad está mucho más presente en la vida de todo el mundo, ¿no? Comentábamos hace un rato en la redacción de este programa personas de este equipo que tienen hijos adolescentes que muchas veces llegan a casa aterrados completamente, cuando no es porque de pronto creen que es que no hay más que pandilleros por la calle y no se puede salir, hasta porque vamos a morir todos efectivamente en una explosión nuclear. No es bueno, desde luego, tanta información como nos decías, Pablo, pero claro, el problema aquí está fundamentalmente en la utilización de esa mala información de manera consciente por parte de los gobiernos.
Sí, mira, dos cosas, una sobre el miedo y otra sobre la desinformación.
Sí.
Lo que ha demostrado el COVID, a mi modo de ver,
sí,
y en mi opinión humildemente, es que si tú metes miedo a la gente, te dejan hacer lo que sea.
Es verdad, cierto, sí.
Es así de triste, pero sí, metes miedo a la gente. Yo no pensé en la vida que íbamos a dejarnos arrebatar derechos como el de salir a la calle o el de hacer cosas, y el miedo que teníamos a morir todos, que íbamos a morir todos, ha hecho que les dejáramos a las instituciones y a los gobiernos hacer con nosotros lo que han querido, ¿no?
Sí.
Y luego sobre la desinformación, yo creo que ahora mismo, hablando de que si podemos identificar los miedos de una manera objetiva o no los podemos identificar, ahora hay mucho boom con que la desinformación es un problema terrible. No sé si algún foro del Banco Mundial o no sé dónde le ha puesto como mayor problema ahora mismo en el mundo, por encima de la amenaza nuclear y de las guerras y de todo y tal, la desinformación, claro, de los otros, de los del otro bando y de los conspiranoicos y tal, vuelvo a decir. Entonces te presentan, te meten el miedo a la desinformación, entonces vienen y te dicen, no, pero aquí estoy yo, voy a montar un ministerio de la verdad y yo te voy a decir cuál es la verdad y créeme a mí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la desinformación es muy mala, pero creo que los ministerios de la verdad son peores.
Bueno, pues tienes toda la razón, y esto viene a enlazar un poco, o lo podemos enlazar un poco con tu libro, Los peligros de la moralidad. Fíjate que parece un oxímoron, ¿no? Dices, la moralidad en teoría debía ser siempre buena. Sin embargo, no hay más que mirar, y mira, vuelvo otra vez a Irán, esta policía de la moralidad que se ha elegido, digamos, como dueños de la vida de absolutamente todo el mundo, y en nombre de la moralidad, no ahora, toda la vida se han cometido crímenes atroces.
Sí, esa es la historia de la humanidad. La moralidad tiene una parte buena que sirve para que cooperemos, el altruismo, fomentar los derechos humanos, etcétera, pero luego tiene otra parte que efectivamente que es la parte de castigar a los enemigos, de castigar a los malos, a los que creemos que son los enemigos y que son los malos, esa superioridad moral, ¿no?, de que yo tengo la verdad, y cuando tú crees que tienes la verdad y vas a conseguir la utopía y un mundo feliz y un mundo justo, pues bueno, pues arrasas y puedes ser muy cruel verdaderamente, ¿no? Entonces decía Steven Weinberg, un premio Nobel de física, creo que decía que la gente buena haga cosas buenas es normal y que la gente mala haga cosas malas es normal, pero para que la gente buena haga cosas malas se necesita la religión, decía él.
Sí.
Entonces yo creo que si cambias religión por moralidad, es decir, la superioridad moral, es decir, si cambias pues para que alguien bueno haga cosas malas, te tienes que creer que tienes la verdad, que eres el bueno, que tienes la superioridad moral y que tienes que castigar a esos que son los que están impidiendo que lleguemos a un mundo feliz, a una utopía, a un mundo maravilloso. Si están impidiendo que lleguemos a un mundo maravilloso, es que son el demonio y son malos y tenemos que acabar con ellos, ¿no?
Bueno, a raíz de todas estas cuestiones de las que estamos hablando, de los peligros de guerras, de las pandemias que efectivamente nos aterrorizan, de los peligros de una moralidad malentendida, lo cierto es que hay gente que vive con auténtica angustia. Es que hay tantísima gente a la que se le ha diagnosticado angustia, que es verdad que ahora se diagnostica más que antes, pero también es cierto que vivimos más angustiados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo acabamos con esta rueda en la que nos hemos metido, donde cada vez nos asustamos más, y como nos asustamos más a los de alrededor, y al final creamos una sociedad que vive inmersa en el pánico?
Nos están, como te digo, metiendo miedos continuamente. Esto al final va a llegar a una especie de fatiga. Moral y de todo tipo. Y el consejo mejor que podemos dar es que no veas los medios de comunicación y que no entres a Twitter. Porque ahí se, por ejemplo, en los medios, en las redes sociales, pues se hipertrofia todo esto, se amplifica y están todos ahí, pues bueno, dándole 300.000 vueltas a las cosas y multiplicándolas. Pero bueno, si te dedicas a dar un paseo, a hablar con tus amigos, tomar un cafecito y no sé qué, pues te quitarías mucha angustia. Pero claro, por otra parte, tampoco podemos renunciar a estar más o menos informados, pero bueno, hay cantidad de estudios de cómo realmente ver las noticias angustia a la gente. Eso es así. Es decir, que desconectar de todos esos medios y de tal, que están pensados para provocarnos indignación moral, angustia, y para movilizarnos, y para indignarnos, y para que vayamos a ver las noticias, y para que cliqueemos en sus enlaces, y para que nos enganchemos a sus plataformas y así puedan vivir. Entonces nos provocan esos miedos, esa angustia, esa indignación moral, todas esas emociones nos manipulan emocionalmente para que nos enganchemos a periódico, a la televisión o a las redes, ¿no? Entonces habría que desconectar de todo eso, pero es muy difícil realmente, ¿no? ¿Quién vive ahora ya sin móvil o sin televisión? Pues sería muy difícil, ¿no?
Perdona, yo vivo sin televisión. Es así, tengo que estar todo el día pendiente de las noticias. Pues no. Yo es verdad que lo hago a través de un ordenador, pero el resto del día fuera.
Sin móvil no puedes vivir.
Sin móvil imposible, sin Twitter imposible, sin WhatsApp es imposible. La información va pasando de unos a otros, e incluso los propios profesionales que nos dedicamos a transmitir la información, hay veces Es verdad que nos dejamos llevar por el pánico. Por lo tanto, veremos a ver cómo vamos evolucionando. Ojalá se produzca esa fatiga que al final nos haga decir, mira, lo de toda la vida que se ha dicho y que nunca hacemos, que es el carpe diem. Tranquilos. Hoy es hoy y mañana ya hablaremos. De pánico moral.
Pánicos morales. Estos pánicos morales que... Ahora, por ejemplo, hay un debate, pues no sé si os habéis enterado un poco, en cuanto a si los móviles y las redes sociales están aumentando los trastornos de depresión y ansiedad en los jóvenes, en adolescentes. Hay un psicólogo, Jonathan Haidt, que yo cito en mi libro Por temas morales, pero que ahora se ha metido en este tema de redes sociales y tal, y que están abogando por que no haya móviles en las escuelas, limitarlo a la edad, a coger mucho. Estáis siguiendo un poquito ese tema, ¿no? Y mucha gente está diciendo pues que eso tiene un componente de pánico moral. Se llama así, es decir, los pánicos morales que ha habido a lo largo de la historia, pues siempre se dijo que las novelas nos iban a atontar, que la televisión nos iba a atontar, que la radio... Ahora toca con los móviles y con... Yeah. Entonces, hay que desentrañar hasta qué punto es un pánico moral, es decir, un miedo y una cosa a que sea algo real, pues hay que dejar a los investigadores que trabajen, que hagan estudios, que se vaya viendo. Y sin embargo, lo que está pasando es que se están polarizando. Cualquier tema que cojas se está polarizando. Entre derecha e izquierda se está convirtiendo en un tema político. Y al final es que los investigadores no pueden investigar imparcialmente un tema y decir lo que encuentran, porque como digan algo que favorece a un lado, los del otro lado montan el patín, como favorezca a los de un lado, son los del otro. Y así andamos un poquito, es un poco triste el panorama, la verdad.
Bueno, volveremos a ver cómo desemboca todo esto y cómo acabamos todos, en fin.
Pues a ver, sí, la verdad es que es preocupante, y independientemente de que haya pánicos y manipulaciones, a mí por lo menos lo que me queda es que la situación ahora mismo en el mundo está bastante complicada y que falta una chispa, que igual tú has dicho Ucrania, Israel, Irán, que en un momento dado va a diseminar, va a estallar todo y se va a propagar de un foco a otro, y todos los focos que ahora están por ahí en individuales van a juntarse y puede haber algún conflicto realmente a gran escala, ¿no? Es preocupante cómo está todo.
Pues no me tranquilizas nada, ¿eh? Pablo, como psiquiatra. No, fatal, en este caso fatal. Me voy aterrada.
Estoy pesimista y un poquito, bueno, preocupado por la situación. A ver qué pasa. Y encima con los líderes que tenemos en el mundo, me refiero a nivel, pues es que no saben ni por dónde les da el aire, falta un liderazgo, yo creo, a todos los niveles. Entonces realmente es para que los ciudadanos estemos preocupados, en fin.
Bueno, pues lo dicho, carpe diem, vivamos hoy, mañana será otro día, veremos a ver qué es lo que ocurre. Y entre hoy y mañana podemos aprovechar para hacernos con Los peligros de la moralidad, tu libro, lo edita Deusto, y, en fin, nos puede echar una mano para entender muchas cosas. Pablo Malo Cejo, psiquiatra experto en psicología evolucionista, te agradezco mucho este rato de conversación. Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nos gusta esa sintonía porque nos anuncia cada viernes que hay una persona que viene a demostrarnos que además de tener a su cargo un ayuntamiento, es una persona como otra cualquiera, con sus cosas, con sus gustos, con sus manías, con su historia en definitiva. Los alcaldes también son humanos, se transforma hoy en las alcaldesas, también son humanas. ¿Y de dónde viene la alcaldesa de hoy, Nieves?
Viene del Vellón, que es un municipio al norte de la región, que está ubicado en el kilómetro 45 de la Nacional 1. Allí residen, hay empadronados 2.300 vecinos, son los velloneros. Es un tranquilo pueblo serrano que presume de su entorno natural, con una dehesa que es de las más grandes que hay en toda la Comunidad de Madrid. Son innumerables los caminos rurales, las vías pecuarias, esas pequeñas sendas que permiten al viajero, al paseante, al vecino, disfrutar de actividades deportivas al aire libre, también, ¿por qué no?, hacer ciclismo o hípica. Y se pueden practicar actividades como la recogida de frutos silvestres. ¿Que te quieres ir a recoger setas, Eli? Pues lo vamos allí, en Párrago, por ejemplo, en moras. Podemos ver pájaros, también hay muchas especies botánicas. Y es que hay una zona, además, de una gran diversidad geológica. Se pueden encontrar cuarzos, micas, granates, en fin. El 7 de octubre se celebran las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. Y mucho antes, va a ser muy dentro de muy poquito, el 5 de mayo, va a tener lugar la romería del pan y el queso. Y es que allí comen pan y queso, porque es el día en el que llevan a San Blas, al santo, a la ermita en pleno campo. Es todo un acontecimiento social.
¡Estupendo! Bueno, pues la mujer que viene, la alcaldesa que viene a demostrarnos que también es humana, es Catalina Llorente Fernández. Catalina, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, tienes un nombre precioso. Yo tenía una bisabuela que se llamaba Catalina. El lunes, por cierto, es tu santo. ¿Sí? ¿Próximo lunes?
Sí, sí, sí.
Curiosamente también es el día de San Pedro Mártir. Yo no digo, no quiero decir yo nada, pero el lunes es Santa Catalina y sí, San Pedro Mártir. Bueno, ¿cuánto tiempo siendo alcaldesa del Vellón?
Pues llevo 5 años siendo alcaldesa del Vellón.
O sea que ha sido reelegida por tus convecinos. ¿Algo hemos debido hacer bien, Catalina, hasta entonces?
Pues algo habrán valorado en mí, porque para que me hayan dado la confianza con mayoría absoluta para una nueva legislatura, es de agradecer.
Desde luego que sí. Por cierto, no tienes ningún acento y eres murciana.
Sí, tengo acento, sí. Si hablas conmigo un ratito se nota.
Bueno, pues a lo mejor dentro de un rato, pero bueno, claro, también es verdad que saliste de Murcia hace muchos años, ¿no?
Muchos años.
¿Por qué? ¿Por qué te marchaste de Murcia?
Pues bueno, las cosas de la vida, ya sabes. Me marché de Murcia porque, bueno, con la persona que quería compartir mi vida, terminó su carrera y se colocó en Madrid. Y bueno, pues mi ilusión era venirme con él.
Bueno, antes de ser alcaldesa, es verdad que llevas mucho tiempo militando e interesándote, militando en el Partido Socialista e interesándote por la política, pero no eres una persona que ha llegado a ser alcaldesa del Vellón después de estar de brazos cruzados, porque has tenido trabajos y trabajos muy diferentes además.
Sí, bueno, mi vida ha sido diversa. Yo creo que como la mayoría de las mujeres de mi edad, que hemos intentado pues sobrevivir. Hubo una época en que la mujer tenía que sobrevivir e ir clavando el tacón para poder ir avanzando.
Bueno, también has vivido en muchos sitios diferentes.
Bueno, he vivido en Madrid y he vivido en Castilla y León.
Bueno, en Valencia.
En Palencia.
En Palencia y en Murcia.
Y mi Murcia,
bueno,
querida.
Que no está nada mal. Bueno, ¿en qué proyecto empezaste la legislatura pasada y todavía está un poquito por rematar para el Vellón?
Bueno, el proyecto que empezamos fue, bueno, pues una obra que tenemos para acabar un pabellón polideportivo, que es necesario porque no tenemos espacio en el pueblo para poder hacer las actividades, y está metido en el plan de inversiones en la Comunidad de Madrid. Desde el 2016 está metido.
Bueno, el Vellón, ya nos decía Nieves, que es un municipio pequeño, un poco más de 2.000 habitantes. Para quien no lo conozca, véndeme el Vellón un poco. ¿Por qué tengo que ir yo, por ejemplo, este fin de semana?
Pues mira, lo primero que tiene es que está cerca de Madrid, en el kilómetro 45. Entonces subes y lo primero que te encuentras es el Vellón. Y luego, pues lo más bonito que tiene es su entorno. A mí lo que me tiene enamorada es esa dehesa que tiene tan linda y todo el entorno que tiene, incluso bajando a nuestra pedanía, que tenemos una pedanía, que es el Espartar, que es bueno, a mí me gusta mucho, la verdad. Es chiquitita, pero tiene un entorno precioso. Entonces, ¿nosotros qué podemos vender de nuestro municipio? Lo que podemos vender es hacer, pues eso, senderismo y hacer actividades al aire libre.
¿Me voy a encontrar con algún alojamiento en el que yo me pueda quedar todo el fin de semana?
Pues tenemos un alojamiento, tenemos una casa rural que es una maravilla y que me gustaría que se ampliara a más, porque es verdad que solo tenemos esa casa rural.
Bueno, y para comer, tengo ¿cuántos restaurantes hay en el Vellón?
Los restaurantes del pueblo no son de un nivel alto, son, pues mira, son cuatro mujeres emprendedoras que llevan el día a día, que te dan un menú. Luego tenemos un restaurante que se llama La Sidrería, que ese ya es de más calidad y bueno, en comida asturiana muy rico.
Hablas de mujeres emprendedoras. Tú has sido una mujer emprendedora también.
También me metí en esa aventura en una etapa de mi vida, sí.
Bueno, una etapa de tu vida en la que muchas mujeres ya están pensando en otras cosas, ya han cubierto su vida laboral, porque no lo hiciste hace demasiado tiempo.
Bueno, fue cuando dejé el Ayuntamiento de Alcobendas, que fui concejala de gobierno, una etapa muy bonita, porque Alcobendas es una ciudad muy bonita y muy bien organizada. Y cuando dejé esa etapa dije, bueno, se acaba la política, y entonces me puse a emprender y monté una empresa con una amiga.
Bueno, ¿no te he preguntado cuándo llegaste a afiliarte al Partido Socialista o cuándo empezaste a interesarte por la política?
Pues yo empecé en el Partido Socialista, empecé en Murcia. Un día conoces a unas personas y te llevan a unas reuniones, a unas charlas, y te das cuenta que es tu espacio, que tú puedes allí aportar y que puedes echar una mano. Te estoy hablando del año 77, no me afilié entonces, pero sí estuve colaborando ya con compañeras y compañeros de allí, de Murcia. Y luego cuando vine a Madrid, pues al llegar a Alcobendas, los compañeros de Alcobendas ya no tuve más remedio que afiliarme con ellos.
Bueno, muchas veces preguntamos a alcaldes o alcaldesas que pasáis por aquí, ¿cómo lo llevan vuestras familias? Bueno, es que tu marido ya viene aprendido, porque tú has sido cargo público consorte durante mucho tiempo, por lo tanto, él supongo que ahora no protestará nada en absoluto.
No, en el tema político nunca hemos protestado el uno al otro. Sí es verdad que hemos tenido etapas en las que yo me dediqué más por nuestros hijos, que eran pequeños, y él estaba más activo en la política en Madrid y luego fuera de Madrid en una política nacional. Pero bueno, nunca nos hemos echado en cara, siempre hemos procurado apoyarnos. Eso sí, discrepando muchas veces en algunas cosas.
¿Sí? ¿Se habla de política en tu casa?
En mi casa todos los días se ve el telediario y se comenta.
Bueno, y hay debate. Digamos
siempre
que debate.
Hay, sí, ¿no? Algo de debate siempre hay, porque hay distinta opinión en algunas cosas o en algunas posturas y en algunas decisiones que toma el gobierno que a veces pues tú las harías de otra manera.
Bueno, y con tus hijos, pues tienes dos hijos. Además, ya hijos, te quiero decir, mayores que tendrán sus propias opiniones, evidentemente. ¿Con ellos también hay debate o no?
Con ellos también hay debate, sí. Pero ellos están menos implicados que nosotros. Y bueno,
han tomado otros caminos.
Ellos aceptan que nosotros estamos implicados, pero ellos no están afiliados a ningún partido. Pero bueno, yo creo que tengo unos hijos progresistas y muy solidarios.
¿Cuántas horas duermes al día, Catalina?
Yo duermo bien. La verdad que tengo la suerte de que cuando llego a casa estoy cansada, estoy tan cansada que, bueno, me relajo y me duermo. Entonces, por la noche suelo descansar.
¿Y cómo es un día tuyo cualquiera? ¿A qué hora te levantas? ¿Desayunas o no? ¿Qué es lo que sueles hacer?
A ver, mi vida es una vida pues como cualquier trabajador ahora mismo, ¿no? Lo que hacemos, yo lo que hago es me suelo levantar 7:30, 8, desayunar, arreglarme y...
¿Eres de la de desayuno contundente o café bebido?
No, desayuno. Bien. Desayuno y luego ya pues me he visto y me voy al Vellón.
¿Y ya echas el día, como se suele decir, en el ayuntamiento?
En el Vellón por la mañana es más oficina y más con los funcionarios. Y luego ya por la tarde, pues reuniones de grupo y la presencia en actividades y recibir a vecinos.
Y patear mucho las calles, me imagino, ¿no? Porque cuando hay un municipio pequeño, uno tiene que estar constantemente pues yendo y viniendo, atendiendo a los vecinos. Te pararán 500 veces por la calle. ¿Qué me pasa esto? ¿Qué me pasa lo otro? A ver cuándo reparamos, a ver cuándo hacemos.
Eso es muy normal, pero eso me pasaba también en Alcobendas, que es una ciudad grande. Yo soy una persona que a mí la política de despacho no me gusta. Yo creo que, bueno, que lo que han valorado en mí los vecinos allí también es que yo estoy en la calle. Uh-huh. Y es que estoy el día a día con ellos, que mi despacho siempre está abierto. Y a veces pues también se te hace un poco cuesta arriba, ¿no? Porque te viene algún vecino que trae una urgencia que no es una urgencia, pero yo disfruto estando entre los vecinos.
Y el día que no vas, que por una de aquellas estás de vacaciones, lo que sea, que no te tienes que ocupar del ayuntamiento, aunque ya sabemos y lo contamos siempre en esta sección que los alcaldes lo sois 24 horas al día todos los días del año. Pero cuando tienes ahí un día de estos que dices, qué relax, ¿qué es lo que sueles hacer?
Bueno, pues lo que más me gusta, si tengo un día de relax, es bajarme a Madrid. Y pasear Madrid, disfrutar Madrid, quedar,
¿no?,
a comer. Y luego pues me gusta también asistir a presentaciones de libros, me gusta mucho ir al Ateneo.
¿Te gusta ir de compras?
Me gusta ir de compras, sí, me gusta. Lo que pasa es que soy poco caprichosa con las compras. Entonces a veces me doy la vuelta por... A ver, me encanta ver escaparates y entrar en algunas tiendas en Madrid. Pero siempre si tengo pensado comprarme algo.
Sí, estas cosas se las preguntamos también a los hombres, ¿eh? Cuidado, sí, porque sí. Es que hay veces que vienen mujeres y me miran así como diciendo, ya me estás preguntando. No, no, a los alcaldes que vienen yo les pregunto exactamente lo mismo. Si se cortan ellos el pelo, si se lo tiñen, no, no, se lo tiñen. Si yo te tuviese que regalar algo por tu santo el próximo lunes, ¿qué prefieres que te regale? ¿Ropa, zapatos, joyas? ¿Qué es lo que te gusta? No eres caprichosa.
No soy
pero,
muy caprichosa,
hombre,
pero bueno,
hay
a ver,
que saber acertar.
Pues una prenda, un jersey bonito, algo deportivo también me gusta. Y me gustan mucho las flores, eso sí.
¿Ah,
me
sí?
Me gustan las flores.
Es de recibir, bueno, tienes a Santa Catalina y luego el siguiente domingo es el Día de la Madre. ¿Tus hijos son detallistas con estas cosas o se les olvida de vez en cuando?
No, siempre tienen un detalle, siempre te traen un detalle. Y bueno, y lo que más les gusta a mis hijos es que quedemos pues ese día a comer para poder compartir el día conmigo.
Siempre nos gusta meternos un poquito en la vida de nuestros invitados, aparte de la del pueblo, ahora te pregunto más cosas del pueblo. ¿Cuándo conociste a tu marido? ¿Con qué edad?
Pues yo creo que tenía 15 años cuando le conocí.
¿Y quién pilló a quién? Quiero decir, ¿quién se lanzó primero?
Pues fui yo. Fui
¿Ah,
yo,
sí?
Sí, porque conocí a un chico que me parecía con mucho carácter. Era guapo, era un chico muy moderno en aquella época, vestía pantalón ancho, camisa de flores.
Era un hippie, te pillaste un hippie.
Era una persona, sí, muy era bien. Un chaval muy avanzado en eso. Es verdad que él estudiaba fuera y entonces venía más en las vacaciones. Pero es verdad que, bueno, le vi y dije, cómo me gusta este chico.
Este para mí. Este tú para lo mí. Fichaste
sí, y no me hacía mucho caso, ¿eh?
¿Ah, no?
No me hacía mucho caso. Yo iba más porque entonces íbamos al club social del pueblo y yo iba un poco más como persiguiéndole, ¿no?
Así.
Sí, era un poquito despistado hasta que se dio cuenta.
¿Y recuerdas la primera vez que salisteis solos?
Bueno, en el pueblo se salía solo, te ibas a pasear y...
Ah,
sí,
¿no ibais de pandilla?
Sí, teníamos una pandilla.
Ah, pues eso, pero yo digo el primer día que la pandilla se quedó olvidada y decidisteis ir los dos solos.
Bueno. Sí, ir al cine, entonces sí había cine en el pueblo, que qué pena que ya no hay.
Es que ya no hay cine prácticamente en ningún
en
pueblo,
ningún sitio,
sí. Es tremendo, sí. Da mucha penita, pero es verdad que... El mundo evoluciona como evoluciona.
Sí.
Por ejemplo, ¿en el Vellón tenéis facilidad para teletrabajar, por ejemplo?
Sí, para teletrabajar, sí.
O sea, que no tenéis ningún problema con internet y demás.
No, tenemos fibra, en el pueblo hay fibra.
Bueno, si tuvieses ahora delante al gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿qué le pedirías como alcaldesa de uno de los municipios de esta comunidad? ¿Qué es lo más urgente que necesitáis en el Vellón?
Pues a ver, yo lo que le pediría al gobierno de la Comunidad de Madrid es que fuera más ágil en su gestión. Es verdad que la administración es lenta, es lenta en todo, pero a la comunidad... Porque los pequeños municipios dependemos totalmente de la gestión de la comunidad. Entonces, es difícil a veces acceder a ciertas subvenciones porque no tenemos personal suficiente. Entonces, sí me gustaría que nos echaran una mano desde las consejerías para los proyectos.
Pregunta indispensable siempre. ¿Cuál es ese proyecto que has puesto en marcha o que has pensado para esta legislatura y que no quisieras de ninguna de las maneras que... se quedase en el aire, por lo menos hasta las próximas elecciones.
Pues el proyecto que me gustaría terminar en mi legislatura, porque nunca se sabe si vas a poder tener otra, es el Plan General. Estamos con un Plan General de los años 70 y necesitamos ordenar el pueblo para poder tener suelo, para poder ampliar lo que, a ver, no, yo ahora mismo si quisiera hacer, bueno, quiero hacer un punto limpio y tengo hasta, estoy haciendo el cambio de uso de un suelo, no puedo hacerlo.
Bueno, el otro día no sé quién se quejaba, es que los ayuntamientos ya no sacan suelo para absolutamente nada, ni para vivienda social, ni siquiera para que se privatice y se pueda construir. ¿Cómo estáis de vivienda en estos momentos en el Vellón?
En el Vellón ahora mismo lo que está todo cubierto. Es verdad que tenemos mucha casa vacía porque hay mucha gente, que muchos propietarios que no quieren reformar y alquilar o vender. Entonces, eso nos hace daño también a la hora del Plan General, porque son viviendas vacías que se contabilizan, que ahí puede haber vivienda, pues 300 personas, y que a la hora de tú decirle a la Dirección General que quieres, no quieres crecer, que quieres ordenar, te dice, pero es que tienes ahí dentro para que puedan vivir más gente, ¿no? Y entonces, pero es que eso es privado y el ayuntamiento no puede contar con eso.
Ya. Bueno, aquí vamos trufando preguntas personales, porque también se trata de conocer a la persona, con otras que tienen que ver más con la gestión y con vuestro trabajo en este momento como alcaldes. Si te abro el bolso, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué llevas en el bolso?
Pues en el bolso llevo el móvil y la cartera.
¿Solamente?
Solamente.
¿Cuántos bolsos tienes?
Bueno, bolsos tengo varios.
Ah, no eres caprichosa, pero...
Sí, bueno, ya sabes que los bolsos siempre estamos picando.
Bien, bien, pues ya tenemos ahí una pista para el regalo del lunes o para el del Día de la Madre. Yo lo dejo caer. Flores y un bolso no estaría...
Bueno, siempre se acepta.
Absolutamente, estaría muy bien, absolutamente bien, quería decir. Bueno, ¿cómo andáis de sanidad? Ya no voy a hablar tanto de si tenéis un centro de atención primaria y demás, pero, por ejemplo, si yo vivo en el Vellón y quiero ir al dentista, tengo un óptico, tengo
no
ese
no.
tipo de servicios.
Esos servicios tienes que ir a la Infanta Sofía, el hospital que está en San Sebastián de los Reyes. Nosotros tenemos un ambulatorio y, vamos, un centro de salud con un médico de familia. Y llevamos varios años luchando por tener un pediatra, porque tenemos gente joven, tenemos una población de 30 y tantos, 40 años.
Eso está muy bien.
Que tienen niños y, claro, necesitamos un pediatra. Es verdad que en la Comunidad de Madrid están muy escasos los pediatras en todos los espacios.
Sí, es verdad. Es verdad. Y fíjate, me dices, hay mucho niño pequeño últimamente. ¿Cómo tienen el tema de educación? ¿Se tienen que marchar a otro municipio a estudiar o pueden hacerlo en el Vellón?
La primaria se puede hacer. Tenemos una casita de niños de 0 a 3 años, que este año ya está llena. Y tenemos un colegio de línea 1 también hasta los 12 años.
Bueno, hay que seguir creciendo de alguna manera. Llegan las noticias, Catalina, ¿te parece que las escuchemos juntas? Y después ya te dejo en manos de Nieves Ortiz con su cuestionario de preguntas breves para respuestas rápidas, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Pues lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos.